8 y 10 de la mañana, decíamos más temprano. Leo Abercorn estuvo realizando una cobertura para el diario El Observador, es la tapa del diario El Observador en el día de hoy. Los uruguayos de Bolsonaro, se llama, estuvo conversando, estuvo indagando sobre el perfil de estas personas que tienen lo que se llama doble chapa, es decir, los que tienen nacionalidad uruguaya y brasileña, votan de un lado y del otro. Y, bueno, no solamente votan a Bolsonaro, sino que muchos están haciendo campaña además. Bueno, vamos a adentrarnos en ese tema con Leo Abercorn, que ya nos está escuchando. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, ¿con qué te encontraste cuando desembarcaste allí en Rivera, Santana del Libramento?
Bueno, yo quería encontrar a esa gente doble chapa y ver si había votantes de Bolsonaro, ¿no? Porque esa es la novedad de esta campaña. Y no me costó mucho, no me costó mucho. La verdad que hay muchos. Y lo que me encontré, si tuviera que resumirlo, es que hay muchos que no son gente que parezca gente de ultraderecha en principio, o que diría directamente que no lo son, o que no lo son en cuanto a lo que han votado antes, en cuanto a lo que votan en Uruguay, o a su ideología general cuando uno habla con ellos, pero que sin embargo se ha dado un cóctel que ha hecho que se entusiasmen con este hombre y que en Brasil ya lo votaron en la primera vuelta y lo van a volver a votar. Incluso también encontré algunos que habían votado a candidatos de centro en la primera vuelta, esos candidatos que tuvieron pocos votos, o de centro-derecha, y que ahora también en la disyuntiva se van a sumar a Bolsonaro, ¿no?
Ahora, ¿cómo?
En la nota que está en El Observador, obviamente hay hablo con esta gente y se puede leer lo que dicen, ¿no?
¿Cómo te explican ellos las razones de su apoyo a Bolsonaro? Es decir, ¿cómo? No digo justifican, pero ¿cómo lo explican? ¿Dónde encuentran un motivo para votarlo?
Casi todas las razones son, por lo que... yo invito a que la gente lea porque está mucho más explicado, ¿no? Incluso mañana va a salir una entrevista al exdiputado del Frente Amplio, Rubenson Silva, que fue 10 años diputado socialista por Rivera, que me parece que es muy interesante su punto de vista también sobre ese tema, ¿no? Pero en general, lo que yo encontré es que las explicaciones no son nunca por la positiva de Bolsonaro en general. Es decir, no es que yo lo voto porque...
Sí, me gusta su propuesta.
Claro, me gusta su propuesta, me gusta... No, es como
una reacción.
Hay una reacción a tres temas que como que llegaron hasta el tope, ¿no? Uno, la corrupción en Brasil, que implicó tanto al PT como a la derecha tradicional, que también desapareció del mapa prácticamente, digamos, ¿no? Sí, bueno, ya están todos en la joda, es decir, es algo...
Claro.
No se banca más, una corrupción muy grande, con mucha gente presa.
Ahora, es curioso eso, ¿no? ¿Cómo el principal partido identificado con la corrupción en este periodo, que fue el PT, es el único que logra tener... que llegar a la segunda vuelta, porque los demás, como vos decís, la derecha tradicional o los partidos que uno puede identificar más con la derecha en Brasil, prácticamente que desaparecieron. Se fueron todos los votos se fueron con Bolsonaro.
Sí, es brutal, eso también es increíble, ¿no? Eso, no sé, habla de una cohesión muy grande de la militancia del PT y habla de que quizás por el lado de la izquierda no apareció el Bolsonaro de izquierda, digamos. Alguien claro. Desde la izquierda lograra decir, bueno... yo soy de izquierda y no estoy en esto, porque la otra candidata, o hay otro partido de izquierda, yo que sé, Marina Silva, tuvo muy poquísimos votos, y Ciro Gómez, que es de centro-izquierda, no tuvo tan pocos, pero bueno, salió tercero.
Lejos.
Y quizás si estuviera Ciro Gómez en el balotaje, no sería tan fácil para...
Bueno, acordate que las encuestas decían que el único que perdía con Bolsonaro en una segunda vuelta era Haddad.
Hay lo que yo noté, como un hastío con el PT, digamos. Es una cosa que sí, bueno, ya está, ya demasiada corrupción, mucha inseguridad, que es el otro tema, ¿no? La inseguridad, la violencia. Por más que en la frontera, cuando uno le pregunta a la gente, bueno, pero acá se vive esa inseguridad, no es, son ciudades relativamente tranquilas, aunque ha aumentado el delito, no es que Santana y Don Libramento y Rivera vivan una violencia grande. Y el tercer tema es la crisis económica, ¿no? Un estancamiento de la economía, que eso sí se ve, es decir, uno camina por Libramento y ve muchos comercios cerrados, ve locales vacíos, es decir, esos son los tres temas. Es decir, nunca es por la positiva de Bolsonaro en general. Es siempre decir, bueno, basta de esto, ya está, no se puede más con esto. Y entonces, una frase que también te dicen mucho es, bueno, no es el mejor candidato, porque cuando vos decís, bueno, pero apoyó la dictadura, reivindicó la tortura, y bueno, no es el mejor candidato, ¿no? Pero es lo que tenemos ahora.
Claro. ¿Te pasó de gente que te planteaba cosas como Bolsonaro no es bueno, pero Haddad es mucho peor? Por ejemplo, digamos, en esa lógica que vos decís de no es un voto a favor de Bolsonaro, sino en contra de...
Sí. No entendí la pregunta.
No, digo, si la gente, cuando vos le preguntabas por qué preferir a Bolsonaro antes que a Dado o a los otros, te justificaba diciendo que en realidad era mucho peor votar a Dado, por ejemplo, por el tema de la corrupción, que votar a Bolsonaro, que capaz que se le achacan cuestiones autoritarias o hasta fascistas.
Sí, exactamente. Tampoco encontré nada muy personal contra Dado, sino es una cosa como con el PT, claro. Con Lula... Haddad se pegó mucho también, eso también alguna gente me lo decía, es decir, Haddad hacía campaña diciendo que él era Lula, que claro. Es decir, eso tampoco no sé si fue la mejor estrategia que eligió el PT de bueno, no votó, como vos decís, no votó tan mal, llegó, los otros partidos fueron barridos, pero bueno, pero están al borde del precipicio también, ¿no?
Claro.
No todo parece indicar que hay en Santana de Libramento. En realidad hay que decir en las dos ciudades, porque hay por lo menos ellos evalúan que un 15% de los votantes que votan en los circuitos de Libramento son de Rivera, ¿sí? Entonces, bueno, en ese ámbito ya ganó Bolsonaro por un margen un poco menor de lo que ganó en todo Brasil, pero con luz, le ganó con luz a Haddad, ¿no?
Leo, vi que apareció allí en los testimonios reflejados cuando miran hacia Uruguay esos votantes que tienen doble chapa, así que votan de un lado y del otro. Cuestionar al Frente Amplio, ¿no? Por la ley, la llamada ley trans, y por la legalización de la regularización de la marihuana, ¿no?
Sí, esos son como los dos temas, como a veces parece como que las noticias de Montevideo llegan como diluidas, ¿no? Entonces, como dos grandes cosas que llegaron y que las conocen y que te dicen, pero esto cómo pudo ser posible, son esas dos son permanentes, la ley de la marihuana y la ley de esta reciente ley trans, de la cual no hay mucha información, es decir, muchos dicen, pero es verdad que los trans van a recibir una pensión por ser trans, todos, es decir, eso también está.
Bueno, hay varios acá en Montevideo que piensan lo mismo, ¿eh?
Sí, ya sé, sí. Y allá es más todavía. Pero esos son como esos dos tópicos son como muy muy presentes en un tipo de doble chapa que sigue de algún modo la política uruguaya y vota en Uruguay también. Hay algunos y luego me encontré con otra gente que me asombró, que es gente que había votado al Frente y va a votar a Bolsonaro. Ah. O gente que o gente que te dice, hay un testimonio, un médico que dice, yo me considero de centro, en general voto a los blancos, pero no, el Partido Independiente es una opción para mí, y en Brasil ahora va a votar a Bolsonaro. Así, también hay, es como una fuerza que ha chupado mucho, ¿no?
Uh-huh. Y respecto a las... hablaste de las expectativas que tiene la gente, es decir... la gente proyecta algo más allá de que finalmente gane Bolsonaro, es decir, ¿esperan algo de un gobierno de Bolsonaro?
Lo que más esperan es estas tres cosas esperan. Esperan que se reactive la economía, esperan que baje la violencia y ahí...
Que baje la violencia, mirá.
Sí, que baje la violencia contra la delincuencia, digamos. Ajá. Pero ahí el reclamo de mano dura, y ahí hay distintos tipos. Cuando te encontrás con gente más, digamos, con convicciones democráticas más firmes, digamos, que la mano dura es dentro de la ley, ¿no? Pero te encontrás con gente que la mano dura es, bueno, hay que matarlos a todos, ¿no? Sí. Eso parece, y eso creo que en Montevideo también, si uno se pone a hablar con la gente, esa también está, ¿no?
Varios grupitos de WhatsApp está ese tema.
Bueno, ya que hablaste. Hay un reclamo de por favor, que baje la delincuencia, que en algunos casos es, está bien, mejoremos las políticas policiales, reformemos el Código Penal, no sé, cosas razonables, y también hay otros que dicen, no, hay que salir a matarlos a todos.
Ya con este de WhatsApp, de Darío, ahí veo que aparece en alguno de los testimonios, Leo, alguien que te dice que no conocía a Bolsonaro como casi nadie, que empezó a aparecer en Internet, ¿no? Empezó a aparecer en las redes.
Sí.
Como que la llegada así rápida fue a través de las redes, ¿no?
Sí, eso es, creo que va a ser el... Porque esto es una serie de notas con los días que estuve ahí, y creo que es pasado mañana va a salir una nota justamente con eso, ¿no? Que es una campaña, totalmente centrada en las redes, ¿no? Si uno anda en la calle, no ve, parecería que no hubiera una campaña que la gente estuviera metida. No,
hablando de redes, Fernando dice por WhatsApp, alguien dijo, y tiene gran razón, aquellos lulas trajeron estos bolsonaros.
Bueno, ahí aparece, ¿no?
Sí, Jair Krishke lo dijo.
Krishke, claro.
¿Quién dijo eso?
Jair Krishke, el militante de derechos humanos que tuvo un papel, por ejemplo, importante, hoy lo mencionábamos, en la detención de Manuel Cordero en Santana de Libramento, ¿no?
Ajá. Claro, lo que decís vos, Leo, es que no hay una campaña tradicional, la cartelería que solíamos ver, las banderas, el ruidaje en la calle, ese tipo de cosas.
Claro, no hay, no. Si uno lo ve por como una foto, dice, ah, pero acá no, a la gente no le importa.
No pasa nada.
No pasa nada, pero si uno habla con la gente te das cuenta que todo el mundo está incluso muy a favor o en contra, muy metido en la campaña. Y es porque cambiaron las campañas, ¿no? Es una campaña en el teléfono. Uno me dijo, está todo acá, y me mostró el teléfono. Y efectivamente, ¿no? Son hay un cambio, ahí se nota mucho, digamos, ¿no? Parece que no hay nada, pero está todo, está todo.
E imagino que nadie, porque es un tema bastante complejo también, esta denuncia que se está haciendo desde el PT, de las fake news de parte de Bolsonaro, me imagino que está tan radicalizado en ese aspecto que nadie... que aquellos que votan a Bolsonaro descreen de que haya habido mentiras en la campaña a través de del WhatsApp, por ejemplo, y aquellos que están en contra dirán que sí. Imagino que más o menos con eso te encontraste.
Sí, te encontrás con eso, y también te encontrás con que ellos acusan al PT también de hacer fake news. Uh-huh. Sobre todo, es curioso, ¿no? Porque en donde más lo acusan es en el tema de Bolsonaro y las mujeres, ¿no? Ahí... Y quizás tengan razón, porque me mostraron muchas cosas y me sonó que podía ser, aunque realmente no lo sé, pero que esa declaración de que Bolsonaro dijo que la mujer debe ganar menos, por ejemplo, está extraída de un discurso en el cual él estaba diciendo que hay gente que cree que la mujer debe ganar menos, y le sacaron esa parte, y él decía que no. Claro. Y también otra, esa famosa que le dijo una mujer, vos sos tan fea que no puedo violarte, ¿no? Uh-huh. Eso fue en el marco de una pelea, una discusión a los gritos, en que la mujer también le dijo cualquier disparate a él, entonces como fue un exabrupto en una pelea, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo...
Sí, igual no debería decirlo nunca. Igual un candidato, imagínate, un hombre, pero un candidato además.
No, obviamente. Pero bueno, hay como una acusación de que le han sacado, le han extractado, así como... Pero no en algunos temas que son muy fuertes, como la reivindicación de la dictadura, la tortura...
Sí, o acordate que lo escuchamos.
No hay una acusación de que haya salido sacado de contexto, digamos.
Claro. Acordate la que lo escuchamos acá en el acto en el estado de Acre diciendo hay que fusilar a todos los petistas.
Sí. Ahora y la última esta de
la de los rojos.
La de los rojos, ¿no? Que claro. La gente se va a tener que aceptar nuestras órdenes o ir en preso, digamos, los rojos, ¿no?
Dice de todo, la verdad.
Es decir, claro, esas no, entonces no, pero digo, aún así hay como, sí, hay un... Es como, lo que yo noté es, porque, por ejemplo, hay una entrevista a un líder afro, de un grupo afro, que también apoya a Bolsonaro, ¿no? Entonces vos, lo que yo vi es como... la determinación de querer sacar al PT hace que se pase por sobre todo esto, digamos.
Sí, sí, sí.
Está, es algo que decir, está, yo lo que quiero es que esta gente se vaya. Uh-huh. Y bueno, está.
Y si el que los puede sacar es este, bueno.
Es algo así. Está. Algo así.
Bueno, veremos, hay un par de entregas más que van a salir en El Observador esta semana, entonces, y bueno, leeremos con atención, Leo.
Esta la de hoy, lean la web, porque en el papel me sacaron una parte importada, quedó media mutilada, así que...
Bueno.
En la web, entonces.
En la web, vayan a la web del Observador. Un abrazo, Leo.
Bueno, un abrazo.